Abejorro Media presenta Multitask con Carlos Tomasini, Diana Fonseca y un servidor, Javier Matuk, que tuve el honor de ser invitado. Hoy es 1 de noviembre de 2023, así es que comenzamos.
Bienvenidos a Multitask, el programa de tecnología y estilo de vida de Abejorro Media. Oigan, pues bienvenidos en este día.
Hoy es un día especial, hoy venimos disfrazados como cuando nos levantamos. Bueno, no, Diana,
sí,
un poquito más.
Sí, yo prácticamente, o sea, me puse piedritas porque pues es ya después de 3 años de maternidad, así que va uno, gente.
¡Qué diablos! Oigan, es un gusto estar aquí como cada semana y hoy, además de que les vamos a platicar muchas cosas, le decimos que nuestro invitado es Javier Matuk, una leyenda del periodismo de la tecnología en México. Que además ya le teníamos ganas de invitar desde hace un chorro y por fin se nos hizo, Javier.
No, muchas gracias, Diana, Carlos, gracias por la invitación. Yo encantado, ya sabes que esto me encanta.
Claro que sí. Nosotros como Lucero, hasta que se nos hizo.
Hasta que se nos hizo.
Ya. Hoy un día especial.
Y bueno, hoy les vamos a platicar cómo heredar tu información digital cuando te mueras. No es porque pienses en la muerte, pero sí. Y honraremos la memoria de algunas tecnologías que ya colgaron los tenis.
O los cables. En este caso. Oigan, también les vamos a platicar qué está haciendo Estados Unidos para regular la inteligencia artificial. Y recordamos la relación que tuvo con la tecnología también el actor Matthew Perry, que desafortunadamente, pues bueno, falleció este fin de semana.
No. Además, en el unboxing les mostraremos la Asus ZenBook S13 OLED, que es una maravilla y se la vamos a platicar, y los filtros que tiene Snapchat para celebrar el Día de Muertos.
Todo esto y más en
Multitask.
Oigan, pues les recordamos que pueden seguirnos y escribirnos en @abejorromedia en todas las redes sociales y que se suscriban. O sea, denle like, denle corazoncito, denle campanita a todos nuestros, a todas nuestras redes, a nuestro canal de YouTube, de Spotify, de Apple Podcast. Y por cierto, ya vamos nada más y nada menos que por los 90,000, señores. Sí, los 90,000 suscriptores en YouTube. ¿O son 80?
¿80? ¿Cuántos llevamos?
Menos, ¿no? Menos, como 100. Y bueno, empezamos con el resumen de noticias de esta semana.
Ante los riesgos que plantea la inteligencia artificial y su aplicación en todos los sectores de la sociedad, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este lunes una orden ejecutiva para controlar el desarrollo de esta tecnología que puede afectar a la seguridad económica nacional. En la Casa Blanca, Biden declaró que la inteligencia artificial es la tecnología más trascendental de la historia reciente y que tiene aplicaciones en todos los campos de la ciencia, la economía y la sociedad, pero que también presenta muchos riesgos, motivo por el cual debe ser regulada. Los departamentos de energía y del interior de Estados Unidos vigilarán las posibles amenazas de la inteligencia artificial sobre infraestructuras críticas y los riesgos que pueda superar en los campos químico, biológico, radiológico, nuclear o de ciberseguridad. Así, Estados Unidos es el primer país en entrarle por completo a la regulación de la inteligencia artificial.
Oigan, y el sábado pues nos enteramos que el actor Matthew Perry, que pues saltó a la fama en los 90s por interpretar a Chandler de Friends, fue encontrado muerto en su casa. Todavía, bueno, tenía 54 años y todavía hay demasiadas dudas sobre la causa de muerte. Esta icónica serie se estrenó el 22 de septiembre de 1994 y ustedes van a decir, bueno, ¿y a mí qué? ¿Qué tienen que ver los espectáculos? Pues bueno, esta serie que sigue hasta el día de hoy, muy, muy, muy vigente. Ya que el año pasado, de acuerdo con la consultora Nielsen, Friends tuvo 14.500 millones de reproducciones en plataformas. Matthew, pues tiene una importante relación con la tecnología, porque resulta que el 21 de septiembre de 1995, Microsoft presentó el entonces revolucionario para ese año, señores, sistema operativo Windows 95. Quienes comparaban este software, recibían este software, recibían un videocassette. Y la juventud de ahora en día va a decir,
¿qué es eso?
¿Qué es eso?
¿Y por qué me dan un videocassette con mi software?
Videocassette VHS, del beta ni hablamos, en donde él y Jennifer Aniston, que era la intérprete también de esta serie, que hacía el papel de Rachel, mostraba de manera sencilla y entretenida cómo se utilizaban las funciones del Windows 95, además de novedosas funciones como escribir nombres de archivo con más de 8 caracteres. Es que se los digo así porque en ese entonces era como ¡oh, wow! Y bueno, esta videoguía fue todo un éxito publicitario de la época gracias a la presencia de Chandler y de Rachel, que ahora forman parte de las curiosidades publicitarias de tecnología noventera.
¿Tú te acuerdas cuando salió Windows 95?
No me acuerdo, yo estuve ahí. Yo estuve ahí.
¿Tú lo lanzaste?
No, pero estuve ahí. Era un evento en Redmond, ahí en Seattle.
En Seattle, en los headquarters de Microsoft.
Ajá, y entonces usaban el eslogan de Start Me Up. Ajá. De la canción.
Ah, claro, de la
Rolling
Rola.
Stones.
Claro.
Y era un evento grande, un tipo feria, y todo el chisme era, van a tocar los Stones, güey. ¿Cómo van a tocar? Si vienen los Stones, ahorita van a salir. Y nosotros, pero ¿cómo se...? Y no.
Es cuando Bill Gates salió bailando.
Sí.
Ah, era una escena icónica.
Con
de la
Steve Ballmer. En fin, es muy, muy bueno. Hay que ver ese episodio. Pero bueno.
¿Y te acuerdas de este video? No,
ni del videocassette. Eso sí no me tocó. Ah. El Windows 95 sí. Fue la presentación normal. Luego hubo una como tipo kermés. Ajá. Muy grande ahí en los jardines de su corporativo. Y era novedoso el 95.
Ya era así enorme que te tenías que mover en carro.
El campus de Microsoft en aquella época era
chiquito,
mediano, o sea, podías caminarlo. Ajá. Hoy ya no se puede.
Sí, no, me acuerdo, digo, yo fui hace muchos años y había autos eléctricos con dulces y era así súper, súper pro, ¿no?
Yo acabo de estar, me invitaron después de mucho tiempo y es una ciudad, o sea, es muy, muy grande.
Wow.
Oye, ahí. ¿Y te acuerdas cómo fue la invitación y así?
Todavía te la mandaban por mail, ¿no?
Me acuerdo perfecto del evento, que estaba yo ahí sentadito esperando a ver qué pasaba. Y lo demás no me acuerdo. O sea, la invitación no, el videocassette, por supuesto no me tocó. Uh-huh. Aparte yo de Friends no sé nada, más no que sabes, son no. Cuatro tipos que están ahí.
De hecho,
sí,
bueno, yo
son tengo, seis, entonces yo nos tengo, queda seis. Claro que...
Yo tengo una anécdota con Friends y con Matuk.
Okay.
Yo cuando estaba en la universidad, yo iba en la tarde en la universidad, entonces llegaba a mi casa como a las 10:30 de la noche, cenaba y ya me tiraba un ratito a ver tele, y primero estaba Friends, que pasaban los capítulos de Friends, que eran más o menos nuevos, iban como pegaditos a lo que pasaban en Estados Unidos, y luego empezaba un noticiero que se llamaba Punto por Punto, donde
claro.
El ingeniero Javier Matuk era el que invitaban a hablar de cosas de tecnología.
El
experto de tecnología. Entonces me acuerdo que hablaban métete a esta página, para esta página es http://diagonal/diagonal, y te daban así 14 metros de caracteres.
Para que no lo fueras a regar, que supieras exactamente cómo tenías que
exacto.
Entrar a las páginas.
Entonces yo me acuerdo a las 11:30 de la noche viendo a Javier Matuk en Punto por Punto.
¿Tiempo para anécdotas?
Sí, sí, sí.
Cuando era Ramón Fregoso.
Era Ramón Fregoso.
Y Jesús Díaz.
Creo. Ajá. Dos chavos promesas del periodismo.
¿Sí?
De aquel
sí,
entonces.
Sí, sí, sí. Y me invitaron un par de veces. Y entonces le decía a Ramón, oye, hay que poner ahí en lo que sale. Yo no sabía que era un súper, ¿no? Que sale, hay que ponerle tal, arroba, tal. Una semana para hacer el arroba. No estaba en las máquinas, no salía en lo que ponían los supers o los titulitos. Ajá. Como una semana. ¿Qué pasó? Es que no salió el tal, arroba tal. Y me decían, sí, lo estamos viendo. Y ya luego me enteré que no había el símbolo.
Los dibujaron.
¿No? Y que los metiste hicieron. En complicaciones.
Sí, sí. Ya tiene rato.
Bueno, seguimos con la información, de que están chidas esas anécdotas. Bueno, una de las carreras del futuro que más se mencionan en diferentes estudios especializados, como los de LinkedIn, por ejemplo, es la ingeniería de datos, analista de datos o científico de datos. Todos hacen más o menos lo mismo, entonces todos se encargan del Big Data, que le llaman. En general, estas profesiones se encargan del almacenaje y procesamiento de datos obtenidos por las operaciones de una empresa, analizando cada departamento y estableciendo estrategias en función de los datos recogidos. En ingresos, quienes se encargan de estas funciones en el futuro podrían ganar alrededor de $1,000,000 pesos brutos al año, por lo que se considera que es una de las carreras mejor pagadas. Pero hoy ya se trabaja con el análisis de datos en diversas áreas. Un ejemplo que pudimos ver la pasada semana, es lo que hace la empresa de mensajería DHL, que es la encargada de mover toda la logística que se usa en la Fórmula 1. En Abejorro Media tuvimos la oportunidad de asistir ahí al autódromo. Fue lo único que hicimos, fuimos al autódromo a hablar con la gente de DHL, un día antes del Gran Premio. Y bueno, tuvimos la oportunidad de preguntarles a los encargados de DHL cómo le hacen para garantizar la seguridad de todo el preciado equipo que mueven por los peligrosos caminos de México, en donde todos los días escuchamos noticias sobre asaltos al transporte de mercancías, etcétera. Esto es lo que contestaron y que tiene que ver con los datos que recogen de su actividad diaria.
Gracias. Carlos Tomasini, Abejorro Media. En México vivimos hoy en día un problema de seguridad en el transporte, en las carreteras, en los caminos. ¿Cómo resuelven eso en la logística, en DHL?
La parte de Motorsports también trabaja con todas las operaciones de DHL locales. O sea, tenemos presencia en 220 países. En el caso de México, también promovemos y pasamos información sobre los temas de seguridad, porque tenemos clarísimo qué está sucediendo en México, cuáles son las rutas más específicas, cuáles son los puntos en los cuales se tienen que parar los transportistas. O sea, tenemos bastante inteligencia alrededor de seguridad, ¿no? Es algo que también está en lo más alto del foco de DHL a nivel mundial, todos los temas de seguridad, y sin duda es una de las cosas que también localmente a veces proveemos información de exactamente qué está sucediendo, dónde o qué hay que evitar, ¿no? Y cuáles son los puntos que tenemos que asegurar en envíos de este tipo.
Y sobre todo la colaboración con el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, creo que es parte crucial, y también la buena relación que se puede tener entre las empresas.
Muy interesante.
Interesante. Oye, se me olvidó, antes que pasemos a lo siguiente, traje aquí para mi calaverita, entonces para que me pongan acá, además de un videojuego, entonces aquí ya me pasaron los primeros. Entonces, si gustan pasar aquí a dar calaverita, pues aquí lo dejamos, ¿no? Aquí nuestro Plantas contra sí. Zombies.
Se vale cualquier tipo
pues
de...
Todo tipo. Mira, ahí está, era. Eso, chirrión. Cuando era niño, ¿tampoco no te gustaba que te dieran de calaverita dinero y no?
Obvio. Dulces, y no dinero. Dulce. O hacemos tiradero. Dulces, dinero.
Bueno.
Oye, pero es que ahora ya se pide como desde el 28 de octubre, ¿no?
No, ya. O la ofrenda. La ofrenda. Quitan las banderitas del 15 de septiembre y ponen la ofrenda, ¿no?
Claro.
Y ahorita saliendo de aquí nos vamos a poner la escarola de Navidad. Ustedes es lo que no saben. Oigan, hasta aquí nuestro resumen de noticias. Vamos con los temas de la semana. Oigan, pues, ¿ustedes qué van a hacer con su información digital cuando se mueran? Yo me voy a llevar el celular a la tumba. ¿Sabes a dónde se van tus datos cuando mueres? Tu información bancaria, tus cuentas de redes sociales, tus fotos, ¿se van contigo? ¿En tu memoria? Pues bueno, la empresa Kaspersky compartió 3 consejos para cuidar la seguridad y privacidad de los usuarios, incluso después de su muerte. Pues ya el matrimonio ya no te lo van a poder salvar, ¿verdad? Número 1. Incluye en tu testamento los activos digitales. No olvides designar a la persona que heredará tu información y cuentas digitales, especificando cómo podrán acceder a ellas, ubicación, si necesitan ciertas credenciales, y detalles sobre la información almacenada, formato, nombres, tipo, así como lo que quieres que se haga con estos datos. Oigan, a mí se me olvida la contraseña cada que...
¿Y no la vas a heredar?
Sí, está cañón. 2, evita incluir contraseñas en el testamento. Distintas legislaciones suelen hacer públicos estos textos, por lo que, pues bueno, no sería muy recomendable proporcionar explícitamente las claves. Y si te designaron como heredero digital de una persona y te encomendaron borrar sus cuentas, asegúrate de echarte todo el chisme primero y después eliminar todos los datos personales, y no solo solicitar dar de baja el perfil, ya que toda compañía es vulnerable a ataques cibernéticos, y que la información de sus usuarios, activos o no, caigan en manos equivocadas. Esto puede suceder desde que estés en vivo.
Está cañón. La gente yo creo que no tiene en cuenta esto, ¿no? No dimensionamos todavía esto, la cantidad de información que queda.
Acabo de tener una conversación de este tema y concluí yo ¿sí? que lo importante es lo del banco.
Claro. Pero tus redes sociales y ese rollo...
¿A quién le importa? No, en serio.
Por ejemplo, me imagino tus archivos de fotos, por ejemplo. Pues se quedan almacenados en algún lado.
Mira, cuando vas y limpias la casa de alguien, pues ahí te lo
encuentras. En ambos sistemas dominantes, Google y Apple, tú puedes designar un... ¿Cómo usted?
se llama
Negatario,
una cosa así.
Entonces yo digo, a ver, si me pasa algo a este cuate, ya, no llamen, ¿no? Pero bueno, pónganse en contacto con él. Y entonces yo heredo en vida, o sea, es un poquito el término, si nos vamos a lo antiguo.
Como apoderados, ¿no?
No, es un nombre, una palabrita.
De hecho, te lo manda en algún momento, o cuando te pones a poner, te pones ahí a poner tu perfil,
tus datos.
Te dice a quién le quieres dejar eso.
Yo creo que con eso es suficiente.
Okay.
En tu testamento, no sé si legalmente es válido, legalmente con la ley mexicana, no sé. Le dejo mi cuenta de Facebook a mi sobrina, no sé si sea legal.
Uh-huh. Le encargo, es decir, que publique memes cada semana, como yo lo hacía.
Yo creo que lo más importante que tienes tú que salvaguardar es tus cuentas de banco.
Sí.
Porque ahí está la lana. Uh-huh, y seamos realistas, o sea, ya se murió, pero pues
yo venga.
No, lo poco o mucho que tenga, pero no sé lo que es el banco.
El banco, claro.
Y la otra es que legatario.
Legatario.
Tú designas al legatario en tu cuenta y listo, ya tranquilo. O sea, creo que también depende mucho de las condiciones de cómo falleció, el que ya se murió. Igual ya no quiere publicar nada, igual sí. O sea, pero estoy de acuerdo contigo, las fotos es un acervo importante.
Sí.
Y con lo del legatario ya tienes acceso y tú ya, si tú eres el encargado, pues ya las descargas o haces lo que tú quieras con ellas. Pero es un gran tema que nadie toca, ¿eh?
Sí, que no se ha tocado, por eso me pareció interesante.
No. Es como cuando no quieres hacer el testamento porque qué miedo que vayas a traer
suerte
a la muerte.
Exactamente.
¿No?
Sí.
Hace unos años, por ejemplo, la compañía Apple, porque yo fui no testigo, pero estuve muy cerca de un caso de un amigo que se murió su hermano. Ya tiene como 10 años por ahí. Llevó el acta de defunción a la tienda de Apple. Oye, por favor, necesito entrar este teléfono que era de mi hermano. Aquí está el acta de defunción. No te puedo ayudar.
Sí, claro.
Ya se murió. No te puedo ayudar. Ya cambió. Ahora ya es un trámite un poco más sofisticado, llevas el teléfono, la factura, todo para certificar que es de la persona.
O sea, tienes que guardar también la factura y todo. Ah, claro. A la mano también.
Que lo compraste legalmente.
Sí, sí, sí.
Y sí, vivos, eso.
El acta de defunción y ya te dan acceso. Después de mucho tiempo cambiaron.
Órale.
Es todo un tema.
Interesante, y sobre todo tocarlo. Y bueno, que no va a ser la única vez que lo toquemos, pero creo que es importante empezar a hablar de eso. Bueno, vámonos al siguiente tema, que es tecnologías muertas. Como hoy es Día de Muertos, vamos a hablar de tecnologías que ya pasaron a mejor vida. Y en mi cuenta de X le pedí a la banda que hiciera un hilo de tecnologías muertas. Y estas son algunas de las que mencionaron. Primero que nada salió la Atari 2600. Estamos viendo ahí otro que es el... ¿cómo se llama esta cajita?
Adaptador.
Switcher, no, tiene ahí un nombre.
Adaptador, switcher.
¿Qué es este? Aquí traigo el mío, a ver si lo podemos ver aquí. Entonces, este lo guardé porque mi mamá lo odiaba. Este le decíamos todos la cajita y decía mi mamá, descompone la televisión.
Sí.
Lo que pasa es que esto que estamos viendo aquí, esto que vemos aquí enfrente, estos cablecitos, iban a donde va la antena, ¿no? Entonces, cuando lo ponías esto en la antena, pues hacía falso contacto. Entonces te dañaba la imagen y siempre salía así con rayitas. Entonces mi mamá decía que descomponía la tele. ¿Cómo se usaba? Esto lo conectabas a la antena. ¿A dónde iba la antena? La antena iba por acá. Entonces si tú querías poner el videojuego, le ponías aquí en computer. Y si querías ver la tele, le ponías acá. O sea, previamente poniendo el canal 3 de la televisión,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, es un adaptador RTF, perdón, adaptador RTF.
¿Y cómo lo guardas eso?
Ah, no tengo idea, en la pandemia me lo encontré, pero aquí hemos traído cosas,
El otro día trajo unos lentes para el
eclipse de 1991. Ahora sí, el Atari 2600. ¿Tú tuviste esta Atari? ¿Tú jugaste con esta Atari?
Yo no, un vecino mío sí.
Que además eran esos juegos de cartucho.
Sí.
De hecho, esta fue la primera consola, digamos, que se popularizó, ¿no?
Totalmente, y los cartuchos había que soplarles.
Ah, claro, había que soplarles.
Sí, por la tierra,
porque no hacían contacto.
Sí, además era muy padre. A mí me gustaba mucho, sí. Y además jugabas con el
joystick.
Y acababas con callos después de jugar. Había unos juegos que sí le tenías que poner ahí.
Sí, claro.
Era el joystick y el botón. Sí, casi. Además, la forma correcta era poner el botón hacia el monitor, ¿no? Entonces era como incómodo de repente jugar así, como que era al revés, ¿no? Sí.
Sí, pero todo un tema. O sea, estas consolas eran increíbles.
Eran
muy, muy fáciles. O sea, no era como hoy. Intenta usar una consola de hoy en día. Es un curso.
Sí.
Para, y luego para el juego.
Sí, no, claro. Además, y el control de que ya remoto, los juegos ya no. Ahora ya los compran digitales.
Ah, sí.
O te suscribes. Que eso a mí me gusta eso. A mí me gusta eso de la suscripción. Que por cierto, ahorita ya se me venció mi suscripción.
Pero no estás pensando, no estás pensando a futuro. Porque ahorita nos puedes traer todos estos chunches. ¿Qué vas a enseñarle?
Algo encontraré.
¿Tu suscripción? ¿El pago?
Serán recuerdos nada más de puros pantallazos.
Exactamente.
Este era mi suscripción.
Este es mi recuerdo. Sí. La antena de televisión. ¿Te acuerdas la de la conejo. Antena de televisión? Había la de conejo, que cuando eras chavito te mandaban a ti a muévele, muévele, y te quedabas ahí de chavito agarrándole para que no te...
Oigan, qué oso. Yo en mi casa, le tengo un fierrito.
Un gancho, ¿no? De hecho, creo que esta de la imagen ya es como digital, ya no es análoga.
Sí, esa ya está bien fresa.
Pero y además, deja eso, cuando tenías que ponerle la antena en la azotea, ¿no? Entonces de repente se movía, hacía aire y demás, entonces tenías que subir, la tenías que acomodar hacia donde estuviera la antena.
La girabas.
La girabas. O sea, estaba la antena de la televisora.
Sí.
En el cerro, ahora son Tres Padres, pero antes estaba en el, ¿cómo se llama el otro cerro?
Depende de qué televisora.
Por ejemplo, me acuerdo, yo vivía cerca del canal 11.
Ajá.
Y me decían, es que aquí sí se ve el 11 porque vivimos cerca.
Sí.
¿No? Pero las televisoras tenían sus antenas en ciertas zonas y tenías que girar la antena hacia donde estaba la antena de la televisora.
¿Los puedo interrumpir?
Sí, sí, sí.
Es que yo, ya, es por tiempo, años de uso. Fuimos hace poquito un viaje a un lugar muy lejano y había una ciudad muy lejana y había esta, subías a la torre de telecomunicaciones, ¿no? Que era la torre. ¡Wow! De aquí salen las señales y todo, que hay muchas, en muchas ciudades. Ya no va a existir.
¿No?
Ya no va a existir, ya no va a haber que telecomunicar.
El riesgo nada. Aparte.
No, deja todo el
riesgo. De los que se subían a las antenas.
No, hablo de la tecnología, o sea, hay icónicas, ¿no? En Barcelona hay una antena gigantesca, seguramente en muchas ciudades. Pues ya dentro de 30, 40 años,
sí, claro.
Ya no va a haber antenas nuevas, por supuesto que no, y esas van a dejar de funcionar.
De hecho,
todo va a ser por...
Los chilangos de hace 30 años se acordarán que, por ejemplo, tú ibas por Televisa y en la Avenida Chapultepec y había cuatro antenas.
Muy grandes.
Una antena por cada canal.
Sí.
Y hoy tienen una, pues que es prácticamente para detener las otras antenas.
Oye,
¿no?
Y lo
ya
que
no
pagan por poner una antena en lo... O sea, si tú rentas el terreno a quien va a poner la antena, también es una lana.
No, me acuerdo también.
Esas son antenas de celular.
Ajá.
Y cada día va a haber más.
Que son las...
Pero los templos de así, de aquí sale la televisión, de las Olimpiadas. Eso ya, yo,
bye.
Ya.
Porque ahora mandas la señal directamente al satélite, ¿no? Ya no necesitas estas. Eran microondas, eran
porque aparte los locutores decían transmitiendo con no sé cuántas 20,000
watts de potencia.
Y sabes algo que me choca cuando dicen transmisión totalmente en vivo. Entonces, como, no es totalmente, estás medio vivo.
Medio
y
en vivo.
No,
bueno, un día de muertos, quién
ya,
sabe.
Ya me callo, pero no te voy a seguir hablando.
Otra mucho. Tecnología, el Viper. ¿Te acuerdas del Viper?
Claro,
que te hablaban
claro.
Por teléfono. Este ya es moderno, pero había otros. Mi papá tenía claro. Uno que era un radio, ¿no? Entonces de repente sonaba y te decían 5432. 5432. Entonces tienes que estar ahí hablando por teléfono para que te detectan el mensaje y demás, ¿no? Entonces, pues tú hablabas por teléfono una central.
Ese la neta nunca le entendí. O sea, nunca hubo en mi casa y no
le dictabas a alguien del mensaje y esa persona se lo escribía y se lo mandaba, ¿no? Entonces era así muy chistoso porque llegabas y leías, maldito desgraciado, ya no vengas a la casa, ¿no?
Era como telégrafo personal.
Yo no tuve de esos, afortunadamente. Ah, okay, todavía
¿de esos mensajes o de esa?
esos ya me tocaron en SMS, pero bueno. También otra que a mí me gustaba mucho, la BlackBerry. No, la BlackBerry era un dispositivo bien, bien, bien padre y que fue como el papá de lo que hoy usamos todos los días, ¿no?
Totalmente. BlackBerry llegó, se posicionó. ¿Vieron la serie? Hay una serie de BlackBerry.
No la he visto.
Está no muy bien hecha, pero platica cómo el primer problema que tuvieron es que había dos CEOs. Había dos directores. Siempre era un problema tener dos. Y se durmieron en sus laureles.
O sea
dijeron, no, hombre, somos BlackBerry. Güey, ¿qué te pasa? El iPhone. ¿Qué es eso del iPhone? Somos BlackBerry.
Que es la historia que le pasó, que cuentan siempre de Kodak y de los videoclubes y demás.
Pero aquí lo que pasó un poco, se tardaron mucho en reaccionar para tener nuevos productos con nuevo software. Y entonces lo que pasa siempre, las compañías que hacen las aplicaciones no apoyaron.
Claro.
Entonces no había Instagram, ni existía. Twitter era muy feo, Facebook era horrible. Entonces tú dices, no, pues esto no, está muy bonito. Pero no puedo usar las apps.
Sí.
Aparte el botón ese, el de en medio, el cuadrito, sí era medio... O sea, te ibas tantito y era ya valías.
Era raro.
Sí, a mí no me gustaba tanto, la verdad.
Bueno, otro que es parecido, que es el Nextel.
Que lo amo. Que tú tuviste mi Nextel, favorito.
Que era radio, ¿no? En realidad no era teléfono.
Era horrible.
Tenías las dos funciones, pero estaba padre porque había quienes tenían el ilimitado y entonces los que no pagábamos el ilimitado nomás mandábamos alerta. Y ya los
hablaba.
El del ilimitado, el pudiente, sí, era todo.
Pero con Nextel me acuerdo que estabas tú en algún lugar.
¡Titit!
No, y empezaba alguien a hablar. Es que ya le dije que sí, lo mande.
Ah, sí, claro.
Y luego peleas y de todo con el Nextel. Porque
se
era
les iba la onda de que se podía poner en privado.
Ah, eran
ganas. Nadie lo sabe en
privado. Farolear ahí.
Oye, pero aparte México fue, o sea... A Nextel le fue muy bien en México.
Sí, sí, fue una empresa súper, súper choncha.
Sí.
Y que le pasó, yo creo que igual, ¿no? Como que de repente no vieron la competencia, no vieron por dónde venía y también tronaron, ¿no?
Sí, totalmente.
Otra, que aquí Matuk nos trae una, La Palm.
Sí, mira.
Mira, muéstrala tú.
Aquí está.
Vea, mira nada más. ¿A cuál cámara? Si quieres a esta, vamos a ponerla aquí y aquí la ponemos. Entonces, platícanos de La Palm. ¿Qué hacía La Palm? Para quien no la conozca.
Mira, todavía prende, ¿eh? Yeah. Está, no se ve mucho, pero este fue el primer asistente digital personal, o PDA,
ajá,
que era, ¿se acuerdan de las calculadoras Casio?
Sí, claro.
Que abrías y ponías los teléfonos.
Claro, una agenda.
Sí, una agenda. Uh-huh. Y estabas ahí como medio día poniéndola. Y de repente pasaba algo y se borraba.
Ajá.
¿No? De repente en la tarde la abrías y ya no tenías ningún teléfono. Bueno, esto vino un poco a reemplazar esas agendas que también había para hacer memos y esto, porque, por supuesto, innovó con el software que está aquí adentro, pero lo más importante es que no tengo la base, pero sí la tengo en algún lugar. Esto iba en una base, se conectaba a la computadora y entonces apretabas un botón y de ahí salió el verbo, porque es un verbo, hot sync, que es hot syncear, que es copiar la información que está aquí en la computadora.
Sincronizarla.
Sincronizar. Entonces, ese fue el gran cambio, que no importaba tanto el dispositivo, sino tu información.
Yeah.
Entonces, tú aquí ponías, hacías, llegabas a tu compu a alguna hora del día, le apretabas y toda la info que estaba aquí estaba en la computadora. ¿Para qué servía esto? Agenda, tomar notas, muy rudimentario, tenía aplicaciones, puedes hacer algunos jueguitos y básicamente...
Y que se usaba con la plumilla, vamos a mostrar aquí la plumilla, vamos a abrirla por acá, exactamente, para que vean dónde se guardaba. ¡Oh! Entonces tú te escribías en esta parte de aquí se alcanza a ver, pero tenías que hacer un graffiti, tenías que hacer unos símbolos que venían regularmente en la funda.
Atrás están.
Aquí, sí, cierto, aquí están los... vean. Entonces tienes que aprenderte.
O sea, si no aprendiste en taquimecanografía, ¿cómo se llamaba esa
taquigrafía,
materia?
Taquigrafía. Tienes que hacer taquigrafía para poder escribir acá, ¿no? No es que escribieras así Pedro, sino que tenías que hacer aquí estos garabatitos. Entonces era
parecido a las letras. O sea, una que otra sí era diferente.
Híjole.
No, sí podías escribir.
Yo sufría mucho.
Pero ojo, eso no estaba conectado a internet, ¿eh?
No, para nada.
Eso es como del 93, 94.
Sí, sí.
Esa es la Palm Pilot Professional, no sé qué. Igual tenía un poquito más memoria y luego salieron más modelos, pero era todo un dispositivo que lo importante, ese es un poco el mensaje que daban ellos, es el aparato no importa, importan tus datos.
Claro.
Se te puede perder, se te puede lo que sea, tus datos están en tu compu, que será la parte interesante, ¿no?
Vamos rapidito con los demás. El Discman. ¿Alguien de aquí tuvo un Discman?
Sí, yo.
Era, sí. Era chido. Además, era un dispositivo padre, más que era muy...
Pero
muy,
luego brincaba. Pues,
brincaba, sí, no te puedes hacer en la bicicleta. De hecho, la leyenda dice que Steve Jobs inventó el iPod precisamente porque no le gustaba usar el Discman, que era muy incómodo. También está el disquete. ¿Alguien de aquí usó algún disquete alguna vez?
Me han platicado.
Mi tesis
¿cuántas tareas entregamos
de estas,
ahí?
Claro. ¿Cómo eran los tamaños? Siempre se me hago
8 pulgadas, 5, 1 cuarto, 3 y media.
Eso. Regularmente el 3 y media fue el último, ¿no?
Sí.
Entonces, y además tenía más capacidad.
No, y aparte podías dejarlo aquí y podías ponerle, por ejemplo, una taza y no le pasaba nada.
El otro se doblaba.
Pero tenía esa puertita que
sí, claro,
abría y protegía la parte magnética.
Exactamente, para no borrarlo.
Sí.
Les estamos dando directo a los años, ¿verdad?
A que lleguen muy joven y no está viendo así de qué es eso, porque sufrían. Bueno, también el Walkman, este era mi favorito. Este tuve muchísimos. Y este amarillo en particular era como el más famoso, y nunca tuve uno, pero me encantaba, era un dispositivo que me encantaba, era mi favorito.
¿Ubican el original, el azul?
Sí.
uno que era más grande, uh-huh, y con los audífonos, con cable, con esas de cositas anaranjadas. Bueno, hace años dije, voy a comprarme uno usado, ¿no? Walkman, no. Los venden en eBay como en $2,000.
¿Qué?
Órale. Aprox, 2,000, 2,500.
Es que es una pieza.
Entonces ya no me lo compré. Y el problema es que adentro tienen una banda, así, uh-huh, como el Bendix, uh-huh, tienen una banda que con el tiempo se echa a perder. Es, uh-huh, un plástico, es un hule. Uh-huh. Y entonces muy pocos sirven.
La banda lo que hacía era que giraran las cabezas. La, que no eran las cabezas, ¿no? La cabeza era con lo que
giraba la cinta. Uh-huh. Entonces, puedes entrar a eBay y poner Walkman original y sale ahí y hasta video, ¿no? Este sí funciona, ya le cambié la banda, te lo puedes llevar. Algún día me lo va a comprar.
Eso, es que día. Sí, es una cosa súper chida.
O si alguien quiere quedar muy bien con...
O si alguien quiere quedar bien con el ingeniero, se aceptan.
¿Cuándo es tu cumpleaños?
Ya, acaba de pasar, pero no importa.
No importa, no para importa. Navidad.
Te feliz no cumpleaños.
Exactamente. Hasta fin de año aguanta.
Otra que no es tan vieja, pero ya no se usa es el DVD, ¿no? El o sea, DVD. De repente entró el Blu-ray y demás. También el VHS y el Betamax. ¿Te acuerdas del VHS y el Betamax?
Así nos entretenían luego en los carros.
Este es el VHS.
Sí.
Entonces vean, era una cinta. ¿Cómo se abría? Acá. ¿No? Entonces vean, sí, lo voy a hacer aquí.
En la regresadora. No, en la regresadora de carro, ¿no? Así.
Este videocassette lo agarré. Ah, mira, esto es de unas prácticas que hice en Televisa y nos dieron nuestro al final. No, hicimos ahí unos videos bien pros en Televisa en una práctica.
Grabó la película de Cantinflas.
Bueno, ya tiene encima la película del barrendero. Y este es el VHS, pero el primero que se popularizó en México fue el Betamax, porque cuenta la leyenda que en Estados Unidos llegó a los Betamax directamente de Japón y nadie las quería porque todos tenían VHS y nos las echaron para acá, ¿no? Entonces muchos, la primera videocasetera que tuvimos en casa era el formato Betamax, que era más cortito, ¿no?
Y casa que se respetaba, tenían los dos.
Los dos, sí.
Las dos videocaseteras. Pero ¿sabes cuál es el florecimiento mucho de este formato?
Sí, claro. ¿Por qué?
A ver,
porque no sé, cuenta.
¿Nadie sabe?
Del VHS.
Y todo esto así. Es examen,
chavos.
¡Tururu!
Tecnología 1.
Las películas bíblicas. Películas que no se podían exhibir en el cine, por un acuerdo ahí en Hollywood. Se pusieron de acuerdo. A ver, tú haz tus películas para adultos, no me las pongas aquí en el cine, y yo hago mis películas. La industria de contenido para adultos dijo, esto, güey.
Claro.
Tiene el anonimato que se necesita. Tú lo compras, lo, uh-huh, pones cuando quieras, y eso fue parte de por lo cual se usó mucho el videocassette.
Claro.
Porque, a ver, ¿quién grababa un programa?
Oye, mi papá sí me grababa a mí, no digas.
Yo también tenía grabados mis programas cuando no... ¿La dejabas programada la video para ver, por ejemplo, el partido? O me acuerdo alguna vez en un verano vi una telenovela, que era quinceañera, una de esas, y pues ya entré a clases y no la podía dejar, no podía...
¿Y si
ver el continuo, y la dejaba yo programada para grabar.
Cada quien.
Oye, una cosa que no pusimos, pero también me encontré, es esto.
Ah, yo ya hacía cartas.
El cassette, ¿no? Pero ves, este está chido porque está cerrado y hasta tiene precio, mira. 12 está. Pesos en Sanborns. No sé de qué año sea este, no debe ser tan viejo.
Ya tiene un rato, ¿no?
No debe ser tan viejo, debe tener como 20 años.
Sí. ¿No? Los cassettes eran...
Y además este es pro porque es de 90 minutos. Claro. Regularmente eran de 60 minutos, sí. Había de 45, había de 90, y había unos de 120. Sí.
120. Y los de colores, así, unos que traían cuadritos.
No,
así.
Y luego me dijo mi papá, unos que tenían eran de zafiro, no sé de qué material.
De metal, ¿no?
De metal.
Pues tenían metal adentro.
Que se veían más chidos. Pues la neta, tú los grababas en una grabadora normal y no le metías nada, ¿no? Entonces, bueno, este es el cassette también.
Muy padres.
¿Qué otra tenemos
la
ahí?
La mejor época, los
una, cassettes. La regresadora.
La,
¿no?,
de carro.
La de carro, además. Esta es un Ferrari, porque además contaba... O sea, tú tenías, por ejemplo, cuando rentabas una película, la tenías que entregar regresada, ¿no? O cuando terminabas de ver una película, la regresabas. Entonces decían que si tú la regresabas en la videocasetera, se gastaban las cabezas, ¿no? Nunca entendí eso. Pero
yo creo que el 50% de la gente no entiende qué es regresar.
Exacto.
A ver, explícanos.
Bueno, la rebobinaba.
Es que sea,
ahí está la cinta.
Es que
si
sí,
tú también. Pones, si tú pones esto en un videocassette... pues aquí está la cinta y va pasando al otro lado, ¿no? Va dando vuelta. Aquí está, digamos, toda la película y va pasando para acá, ¿no? Despacito. Cuando acabas de ver tu película, lo que tú quieras, pues toda la cinta está acá. Si quieres volver a verla, hay que regresarla.
Ajá.
En la regresadora.
Entonces la metías en este dispositivo, que era la famosa regresadora de carro. Además había de tus diferentes tipos.
Por eso cuando vean la imagen del cassette y una pluma... También de eso se trata, porque aquí tiene igual como unos
Un hoyito.
Unos hoyitos.
Y la regresabas así.
Con la pluma le haces así.
Claro.
Y para... regresas. Tiene que ser pluma Bic.
Tiene que ser una pluma Bic porque es cuadradita.
Ajá,
entonces,
y atora y entonces.
Otra, el LaserDisc. Es una cosa que duró muy poco, pero fue el primer dispositivo que sostenía video, que podía contener video, ¿no?
Esa entonces película era mi favorita.
Era como un tamaño de LP. Y un dispositivo bastante grandecito y lo metías y cabía toda la película, ¿no?
No necesariamente.
Ah, no.
Luego eran dos discos.
Eran dos discos.
Mira, ahí sí me compré uno.
Ah, ándale.
Usado ahí. Alguien me lo vendió, pues no sé, en el...
Esa es ochentera, ¿eh?
No, pero yo lo compré después, usado. Okay. O sea, dije, a ver, quiero tener un LaserDisc para vivir la experiencia. Era una cosa muy grande, los discos eran pesados y según yo no cabía toda la película, o sea, creo que tenías que voltearlo o algo.
Ah, lo volteabas, claro, sí, sí, cierto, sí, cierto.
Y hacía un ruideral porque se iba muy rápido y se veía pues más o menos igual, o sea, porque las teles eran las mismas.
Claro, era una televisión análoga.
Sí, nada de que 4K, no, era una tele y era más como el gusto, lo que pasa es que no se desgastaba.
Claro.
Esto lo podía.
Al
como
final.
Como es una cinta, claro, sí. se desgastaba. Y un disco láser lo podías poner 1,000,000 de veces, como los DVDs.
Claro, claro. Bueno, otra, el iPod.
Sí.
Que no trajimos nuestro iPod porque estaba roto. Pero ese digamos que es el papá del iPhone. Pero, pues, ¿cuánta música le cabía al primero? No le cabía nada al primero.
Que 100 canciones.
¿O? Sí, una cosa.
Mil canciones, no me acuerdo.
Creo que bájale del Ares todos los virus.
pero bueno, el primer dispositivo que tuvo música, el primer dispositivo para reproducir música digital fue este, y además revolucionó toda la industria musical, ¿no? Porque, pues, bueno, todas las disqueras y demás tuvieron que meterse a lo digital, y pues, bueno, fue toda esa revolución, ¿no? Que incluso artistas como Metallica no le querían entrar y demás, ¿no?
Metallica. Ahorita hablábamos de Steve Jobs y de su vida. Él estuvo necio durante muchos meses, tal vez un par de años, dándole lata a las disqueras. O sea, quiero comprarte canciones, no discos. Y la disquera era, güey, yo vendo discos, yo no vendo canciones. Dale duro, dale como era Jobs. Dale, hasta que los convenció.
Sí, a 90 centavos, además los vendió. 99 centavos.
Sí, porque antes tú no puedes comprar una canción.
No.
Era el disco.
Compras el disco completo.
Y era el negocio para las disqueras. Bueno, pues Jobs logró esto para su producto iPod. Hubo otros antes, unos reproductores antes. Ahí,
de Sony y demás, ¿no?
De Río. Yo sí, tengo sí. Guardado ese, lo había traído. Bueno, en fin, lo que hizo Jobs fue revolucionar la industria de la distribución de música, pues comprabas canción por canción. Y cuando salió era, nada más compré la pura canción. Compré, ¿eh? La pura canción era un cambio
sí, muy súper importante. Ahí nos saltamos uno que era el minidisc, ahorita que decíamos esto de Sony. Bueno. Yo tuve ese, a mí me encantaba, grababa padrísimo, y pues al fin y al cabo era un disco, ¿no? Con una capacidad limitada.
Digital.
O sea, no. Y se oía, a mí me gustaba cómo se oía, porque a las primeras digitales yo siento que no se oían tan chidos, digo, pero mi idea, creo que se oían igual, pero me gustaba mucho y además podías grabar, ¿no? Entonces de repente tú grababas algo como para calidad de radio, etcétera, usabas y era bastante chido. Otra que aquí traigo rapidísimo. Ay, no la traje.
Por su culpa.
La dejé por allá.
Yo no crecí.
Ah, ya está, me pasa.
O crecí medio chueca, ¿no?
Que es la máquina de escribir. ¿Saben ustedes qué es esto?
¿A poco es la Olivetti?
Esta es la Olivetti letera.
La azul bonita.
Uy. Sí, esta era súper chida. No, papá. Vamos rapidísimo.
Yo tuve la...
Vean.
Yo tuve la café.
Esta es la letera 32.
Oye, hace poquito una tía me encargó unas cintas porque...
No, ¿cómo para eso?
Sí,
aquí está, mira. Aquí está la cinta. Además, esta cinta, lo chido... Vamos a apostarla por acá.
Así, ¿era la roja con negra?
Está cerrada, entonces no la voy a abrir. Pero esta es una cinta core.
¡Qué la!
Entonces, pues, tú la ponías acá, vas a apostar acá. Tú la ponías acá en la cinta, igual corría, ¿no? Entonces, claro. Mira que ya se le cayó esto, pero igual de repente la regresabas y todo.
Oigan, a ver, chavos, entiendan que tuvimos clase de mecanografía y esto lo teníamos que ir cargando.
Ahorita lo traía cargando mi hijo en el estacionamiento para que dice, ay, esto pesa y me está lastimando la mano.
Y uno clase dos veces a la semana.
Exactamente. Vámonos rápido, también había una máquina de escribir eléctrica, que la vamos a ver aquí, que también a mí nunca me acabó de gustar, pero bueno.
Es que esa tenía corrector, ¿no?
Tenía corrector y además a mí me tocó una que ya más o menos tenía memoria, pero pues te grababa un renglón, ¿no?
Sí.
Pero pues bueno, más o menos
yo llegué a hacer ya chanchullo con las tareas de mecanografía, así con la computadora cuando la impresora todavía imprimía medio feo y entonces sí. Ay, sí, ASDF, genial. ¿No?
Oye, ¿se acuerdan de la esferita?
Ah, también, con la, que, máquina, con la, que, sí. La máquina. Ajá.
Esa que hasta en película sale, ¿no? Sí, que sí. Era sí. Una esfera que iba, o sea, giraba y imprimía la letra que correspondía.
Exacto.
Eso lo inventó IBM. Ah, y claro. Era así como, güey, ¿pero cómo le hace? Porque aparte tú escribías una palabra y muy rápido. Era muy interesante.
Una de esas tecnologías raras. Por cierto, IBM también inventó el mouse, ¿no? Y se lo piratearon.
No, la historia es muy larga. Okay, no lo inventó IBM.
Luego hablamos de esa.
Lo inventó Xerox.
Xerox. Ah, era Xerox. Sí, sí, cierto, sí, sí, cierto. Sí, sí. Bueno, luego hablamos de esa. Y por último, una que es súper rara, pero yo me acuerdo mucho. Que
sí.
Se llama el Telegana. No. Que el Telegana era una cosa que se llamaba... La televisión interactiva, que además se anunciaba Ponchito, ¿no? Se anunciaba ahí Bustamante en TV Azteca cuando estaba este tema de la guerra de las televisoras y demás.
Sí.
Entonces tú comprabas este dispositivo que está aquí atrás, lo comprabas en la tienda, en el súper, en una cosa así, y te decían, esa es la televisión interactiva. Entonces te ponían, no sé, por ejemplo, una pregunta y te decían, Cristóbal Colón descubrió Asia, ¿no? Entonces tú tenías un botoncito que decía sí, no.
Sí.
Entonces tú tenías que hablar a un teléfono... que te contestaran y te daban tono como de fax, ponías el aparato en el auricular y le apretabas sí. Entonces ya te decían, ah, sí, ya quedó registrada tu respuesta. Sí. Y al final hacían un sorteo y te ganabas un regalo, ¿no? Nunca me gané nada, gasté un chorro de lana en llamadas de teléfono, porque antes las llamadas de teléfono costaban por cada una.
Entonces,
¿te acuerdas de esta de la televisión interactiva?
Por supuesto.
¿No? Te lo vendían, era vender humo, ¿no?
Sí, sí.
Nunca existió tal. Lo interactivo, esto que estamos haciendo hoy, esto
totalmente.
Es interactivo, ¿no? Pero bueno, a lo que sigue, ¿qué era?
Pues ahora nos vamos con la sección que más les gusta o que nos gusta, que después de todo esto, pues bueno, ya directo al cora, sí, ya. ¿Qué nos traes, Tomás?
Vamos al unboxing. Bueno, pues algo les traigo esta cosa que es una chulada. Pero, esto es una chulada. Entonces, vamos a ver, además me encantó que viene en esto, que es una laptop. La Asus ZenBook S13 OLED. Vean nada más que chulada. De entrada pesa... Dicen que pesa un kilo. Yo creo que pesa un poquito más. No sé.
¿Sí?
No sé. Digo, hay que ver. Yo siempre a un ver. Kilo lo comparo con unas tortillas.
Tantiómetro. Un kilo.
¿Un kilo? ¡Ah! No, y además...
1.50.
Además esto que es de que poquito más de un centímetro es súper, súper ligera además. Y bueno, tiene sistema operativo Windows 11, procesador Intel Core 17, i7-3 de 3 generación. Pantalla de 13.3 pulgadas. ¿Se acuerdan cómo les dijimos que medían las pulgadas de la pantalla?
Cruzada.
De acá. Entonces 13.3 pulgadas. Tiene un almacenamiento de 1 TB, que eso es una gozadera.
Muchísimo.
16 GB de RAM, y por ejemplo esto abre a 180 grados, que es así súper cómodo de repente para cuando estás dibujando, mostrando clase y demás. Y bueno, los fabricantes dicen que está fabricada de materiales reciclados, postindustriales, postconsumo y materiales extraídos del océano. Tiene aluminio cerámico, que esto se ve muy padre. Plasma respetuoso con el medio ambiente, etcétera. Entonces, a mí me gustó mucho desde el tamaño, este diseñito que tiene acá, que además lo tocas y sí tiene
el relieve.
Entonces, lo que no me gustó mucho es el precio, cuesta $33,999, pero es un aparatote, es una gran máquina. A mí me gustó mucho eso, pero sí, como para comprarlo está medio difícil, ¿no?
Pero está complicado.
Además, pues es 1 TB de capacidad, etcétera. Está como más pensada como para el mundo profesional, ¿no? Entonces, bueno, esta es la Asus.
¡Que la regale!
¡Una rifa!
Sí, claro. Entonces, también les traigo estos. Estos ya estaban abiertos. Son los Huawei FreeBuds Pro 3. Estos seguro tú ya los probaste.
No.
Todavía no.
No. Pero adelante.
Entonces, vamos a verlos aquí. Entonces, estos tienen carcasa de cristal nanoprocesado de una sola pieza. Doble driver ultra auditivo para unos agudos más claros y una base más potente.
Oye, pues,
o sea que se oyen bien chido.
Ni de chiste me caben esos en la
oreja. No, a ver. ¿Te puede ahorita?
Sí.
Triple ecualizador adaptativo para una calidad de sonido más realista y mejora 2.5 veces la captación de voz durante las llamadas de voz
no sé
y video, garantizando oír con claridad.
El oído, los pies o el carácter.
Espérate, no, pero le puedes cambiar estas cosas.
Ah, exactamente. Porque
estos, los
vean lo que tiene
aquí adentro. Te lo voy a enseñar, Carlos.
trae estos.
Tiene diferentes ahí.
Ah, con razón.
Chico, chico mediano y grande.
Chico mediano y grande. Entonces, quiero que vean así el acabado del audífono, a ver si se puede ver aquí como plateadito. Pero es un audífono bastante padre. Todavía no los escucho, pero porque les digo, el chiste es que traigamos aquí unboxing. Entonces, pues bueno, para que lo venimos
pensamos que ibas a decir para regalarlos. Creímos, ¿verdad? Creímos, muchachos. Pero
luego le decimos a Huawei que se moche con unos para regalar. Uy, sí, cómo no. Saludos a Huawei. Y bueno, estos son nuestros dos unboxings. Y bueno, antes de irnos vamos a mostrar unos filtros de Snapchat. Snapchat, de repente dicen, ya nadie usa Snapchat y demás. Pero bueno, muchos de los filtros que tú ves, por ejemplo, en TikTok, son filtros de Snapchat, sí, ¿no?
O sea, grabas en Snapchat y luego te los llevas a tus otras redes más...
Exactamente. ¿No? Entonces sacaron estos que vemos aquí atrás, que son de Día de Muertos. Entonces, por ejemplo, tenemos este de Pan de Muerto. Está bastante chido. También Diana ahí usó otros. Por ejemplo, este también está padre, que te conviertes en Pan de Muerto en tu...
Si ustedes no tienen una Carmen en su vida como yo, que gracias a Carmen que hoy nos caracteriza. O sea, Carmen siempre nos deja guapos, pero sí. Ahí está el filtro de Catrina.
Pero para usar, hay que usar Snapchat.
En Snapchat, sí. Lo grabas en Snapchat. Y, por ejemplo, una cosa chida de Snapchat es que lo grabas en Snapchat y lo descargas y, bueno, ya lo puedes compartir.
Anda a sacar a lavada, pero luego ya parece que tú...
Que vienes disfrazado.
Muy bien.
Entonces, están padres estos filtros de Snapchat que sacaron.
Hablando
de muertos,
¿no? O sea, es una red que está medio muerta. Si los bajas, yo, en lo personal, a ver, yo voy a hablar por mí, ¿no? Yo lo uso mucho con mi hija porque tiene muchos filtros, pero no es una
no lo usas como red. Casi no lo usas como red, digamos, sino lo usas mucho para este tipo de juegos. Y los programadores, la gente que desarrolla este tipo de filtros, trabaja mucho con Snapchat, ¿no? Resulta ser que es una cosa como muy amigable. ¿Tú usas Snapchat?
No, hombre. Nada. Yo cuando lo conocí y que me decía mi hija, es que dura 15 segundos, dura 24 horas y todo se borra.
Ajá.
Y yo, qué estupidez. O sea, ¿cómo que se borra? Están tan locos. Y mira, ya todos te copian.
Oye, bueno, ya rápido, antes de irnos, para quien no sepa quién es Javier Matuk, cuéntanos. O sea, Javier Matuk, para quien viva en otro planeta y no sepa de periodismo de tecnología, es de los papás, pioneros. De los pioneros. Además, él es responsable de que yo, por ejemplo, yo me dediqué al periodismo de tecnología, que era una fuente que siempre le había oído. Y él me invitó hace muchos años, por ahí en 2014, a hacer algo. Pero fue la primera vez que yo empecé a hacer tecnología. Pero platícanos rapidísimo. ¿Cuándo empezaste? ¿Quién más hacía? Todavía no existían estos de, amigos, vean este cassette, es una maravilla, y me lo regalaron los amigos de Maxel. Todavía no existía nada de eso.
No. Yo empecé ya hace mucho tiempo, básicamente en el 90. Escribiendo artículos, notas.
Por accidente.
Sí, claro, yo soy ingeniero industrial. Bueno, acabé la carrera porque ya estaba más de la mitad. Y empecé con mi... ¿Cómo le dicen ahora?
Con tu emprendimiento.
Emprendimiento, que era un negocio que hacíamos software, desarrollábamos programas de cómputo, y se combinó esto con la difusión de tecnología escrita. Uh-huh. Tenías que escribir todo, no podías mostrar nada. Y ahí estuve dándole mucha lata a todo eso, hasta que, bueno, fui evolucionando. Por ahí ofrecimos internet en México al principio.
Las primeras empresas que ofrecieron internet en México.
Porque no había wifi, no existía el wifi. Era por conectar el teléfono de tu casa a un modem, que es un aparato, y por ahí te conectabas.
Y que sonaba.
Y si alguien descolgaba, ya se cortaba la llamada. Y bueno, después estuve otro rato en medios y hace como 10 años fundé un portal de tecnología que lo acabo de vender y ahora estoy por mi cuenta. ¿Qué? Es un resumen.
No, 10matuk.com,
etcétera.
Programas interesantes como Domo.
Domo, ¿no? Fue un programa de radio que me invitó Ricardo Zamora, un colega que se dedicó siempre al radio, ahora ya no.
Es de los más chonchos de Google, por cierto.
Sí, ahora ya es jefe de Google. Pero muy interesante, porque era un programa en el 2002, 2003, donde no se hablaba mucho de tecnología, y tuvimos la suerte de tener un horario prime en una estación Prime, porque no había contenido. Entonces, a ver, ponte a hablar de tecnología. Y muy bien, muy padre esa experiencia.
¿Tu gadget favorito que siempre usas o que dirías?
El celular. O sea, el celular, yo estoy aquí desde que no había celulares. Bueno, sí había los muy grandes. Y he visto cómo nos ha cambiado la vida. La vida literalmente en todos los sentidos, para bien y para mal. Creo que te pone a inventar que la bocina... es el celular. El celular que es lo que usas todos los días. ¿Cuál? El que tú quieras. El que te acomode, el que te alcance, que no te estés pagando 3 años. El celular es una pieza fundamental de la vida, no mía. Pero pues, todos aquí tenemos por lo menos un celular y lo usamos para muchas cosas.
Padrísimo. Pues muchísimas gracias. Un placer que estuvieras hoy aquí con nosotros. No, andábamos correteando desde hace mucho.
Entonces, encantado. Muchas gracias.
Para que vean por qué lo queríamos tener aquí. Un aplauso al ingeniero. Y bueno, así llegamos al final de esta edición de Multitask. Recuerden seguirnos y escribirnos en @abejorromedia en todas nuestras redes sociales y visitar abejorro.com y seguirnos en defonseca10 y @carlostomasini.
Y también suscríbanse a los canales de Abejorro Media en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, para que no se pierdan el Daily Diario con mi Ale querida, el Bárbaros y Avaros, los hijos de la guayaba y Canal Pop aquí en Multitask.
Y bueno, nos vemos la próxima semana.
¡Adiós!
No dejes de suscribirte, danos 5 estrellas, compartir este podcast en todas tus redes sociales y te invito a otro podcast que se llama Nosotros los Clones, así lo encuentras en todos lados, donde hablamos más de tecnología, la pasamos bien con José Antonio Pontón y Aura López. Muchas gracias.